Bueno, hermanos, pues planeamos esta noche iniciar el estudio de un libro que es como una colección de serenatas. Es como un musical, un libro que es como una ópera en un sentido, pero realmente es mucho más que eso. Es un libro hermoso que está lleno de verdades para ayudarnos a crecer en santidad en nuestros matrimonios. Y realmente un libro para ayudarnos a enfrentar nuestro pecado y el pecado de nuestro cónyuge de una manera que honra al Señor. Ahora, claro, no les hablo como experto, no soy el matrimoniólogo, no soy el doctor corazón de ninguna manera, no. Todos estamos en Filipenses 3, 12 al 14 realmente. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Todos necesitamos perfeccionar nuestros matrimonios. De hecho, cuando uno habla del matrimonio, cuando uno habla de asuntos de consejería, normalmente el área de mayor demanda, de mayor necesidad en la consejería es el matrimonio. Y es normal. Sucede incluso, por ejemplo, con los sermones del hermano MacArthur. Ustedes muchos han oído la serie de La Familia, y esa es la serie más popular a lo largo de los años, aunque la predicó hace años y años. ¿Por qué? Porque pues el matrimonio es la relación en donde vemos nuestro pecado con mayor claridad. Pablo lo dijo en 1 Corintios 7, el matrimonio es aflicción de la carne, aunque es la gracia de la vida, es la mejor de las relaciones, debido a que todavía seguimos batallando con nuestro pecado, y si a eso le añades el pecado de otra persona que vive contigo todo el tiempo, y si a eso le añades el pecadito de chiquitos, uno, dos, tres, o los que Dios te dé, pues la cosa se pone difícil, ¿no? Entonces, es un área donde necesitamos la palabra. Es normal. Todos, a un grado u otro, no somos perfectos. No importa, incluso pueden hablar con los hermanos que tienen 50 años de casados y les van a decir que siguen batallando contra su pecado porque seguimos en un cuerpo de humillación, un cuerpo que todavía no ha sido liberado de deseos pecaminosos. Ahora, esto no es para llevarnos a la complacencia y decir, bueno, todos pecan igual, no hay esperanza, me doy por vencido. Ustedes saben que esa no es la actitud. Si no, Pablo dijo, prosigo a la meta, sigo adelante, sigo esforzándome. Y esa es la idea. Entonces, con esto en mente, planeamos empezar hoy un estudio versículo a versículo del libro de Cantares, Cantar de los Cantares. Un libro evitado muchas veces, que quede claro, Cantares, Cantar de los Cantares no es un libro prohibido. Recuerden que en la Escritura no existe la clasificación como en las películas. No es que están los niños, hijito, tápate los oídos, porque vamos a entrar a cantar de los cantares. No. Y esto habla, nos recuerda la suficiencia de la Escritura, hermanos, que la Escritura es lo único que necesitamos, recuerden, para conocer al Señor y para crecer en nuestro conocimiento y obediencia a Él. Como dice 2 Timoteo 3, 15 al 17, recuerdan, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura, toda, incluyendo Cantares, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Te enseña cómo pensar como Dios manda, para redarguir. Te enseña dónde estás mal, para corregir, te enseña cómo cambiar, para instruir, te enseña cómo dar los pasos para caminar de una manera que honra a Dios, a fin de que el hombre de Dios, se aplica a cualquier creyente esto, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos debe animar, hermanos. Este estudio nos va a recordar, entre otras cosas, que no necesitamos nada más que la Escritura, aplicada por el Espíritu Santo como creyentes genuinos, para vivir un matrimonio que honra al Señor. No hay problema que estés enfrentando en tu matrimonio. No hay problema que enfrentes en tu matrimonio que la Escritura no pueda abordar, que la Escritura no te pueda ayudar. Muy importante esto. Entonces, este es un libro muy importante. Y bueno, si el Señor quiere, este estudio va a ser como un retiro de matrimonios extendido. Hagan de cuenta que este es el inicio de un retiro de matrimonios extendido, pero lo que es mejor que un retiro es que no tienen que pagar. No tienen que pagar. Ahora, si les cobraron en el estacionamiento aquí en la puerta, ya ahí les dieron gato por liebre, porque aquí no se cobra, ¿eh? Cuidado. Cuidado con ese hermano que les cobró por estacionarles el auto, ¿eh? Cuidado con el hermano. Pero también parte de la bendición de un estudio así, en comparación a un retiro de matrimonios, es que podemos estudiar en mayor profundidad. Porque en un retiro de matrimonios, aunque es de mucha utilidad y de gran bendición, pues solo tienes unas horas y ya, ¿no? Y le exprimes ahí al máximo. Pero es parte de la bendición de hacer un estudio de este tipo. Ahora, para recordarles algo de Cantares, ubicarlo históricamente, para entender correctamente lo que el Espíritu Santo quiso que entendiera la gente que oyó esto por primera vez, fue Salomón, el rey Salomón, el escritor humano que el Espíritu Santo usó para escribir este libro de 8 capítulos, Salomón. Y escribió este libro entre el 971 y el 965 antes de Cristo, 971 y 965 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de que este libro que estamos por empezar a estudiar se escribió hace unos 3,000 años atrás aproximadamente. Pero otra vez, como es toda la palabra de Dios, van a ver que prácticamente parece que lo escribieron hoy en la mañana. Porque otra vez, hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Nadie ha inventado un pecado nuevo desde que Adán y Eva pecaron. Esto nos anima porque está todo lo que necesitamos aquí. Aquí en la Escritura. Ahora, aquí el libro mismo, Cantar de los Cantares. Y lo pueden ver ahí en el 1:1. Cantar de los Cantares. Así se titula el libro. ¿Por qué? Porque es una canción. Esta es una canción de amor entre Salomón y su primera esposa. Ellos son los protagonistas principales. Ahora, el tema primordial de Cantar de Cantares es prácticamente el mismo que vemos en Génesis 2 al final, que vemos en Proverbios 5, que vemos en Hebreos 13:4. En otras palabras, Cantares trata primordialmente de la relación física entre un hombre y una mujer en el matrimonio tal y como Dios lo diseñó. En otras palabras, es un amor, como alguien dijo, es un libro, perdón, como alguien dijo, que habla del amor como Dios lo diseñó. Este es el verdadero amor. No es el amor del amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Y Jorge nos puede ahí, sí. No, no es cierto, Jorge. No. Este es el verdadero amor, como vamos a ver. Si hay un elemento de romance, sí. Si hay un elemento emocional, sí. Pero no es como el mundo asocia el amor. De hecho, como lo explica un comentarista en la Escritura, cuando se describe, entre comillas, el amor en términos puramente físicos a lo largo de la Biblia, normalmente es pecaminoso. Cuando la Biblia habla de la relación física, de intimidad, de manera, digamos, puramente física, esto es, puramente describiendo lo que pasó, qué es lo que pasó en términos de acción. Cuando habla puramente de la descripción de acción, habla en términos de algo que es pecaminoso. Normalmente, en la Escritura, lo que vemos realmente así es, cuando habla de la relación entre un hombre y una mujer, incluso en el área física, es en un contexto de amor bíblico, de un conocimiento genuino, de una relación genuina. Es el paquete que Dios diseñó. Así lo diseñó el Señor desde Génesis, ustedes recuerdan. La relación física entre un hombre y una mujer siempre es parte del paquete en el matrimonio. Así es como lo presenta el libro de Cantar de los Cantares. Ahora, un libro que les puede ayudar, un comentario que me ha ayudado mucho para la preparación de este estudio al que voy a estar haciendo referencia, es un comentario escrito por un hombre de nombre Dwayne Garrett, en el Nuevo Comentario Americano. Muy útil, no estamos de acuerdo con todo lo que dice, pero igual como todo, evaluamos toda la luz de la Escritura. Y vamos entonces, después de mucha introducción y mucha ceremonia, vamos al texto. Vamos a leer el libro de Cantares, únicamente el primer capítulo. Vamos a ver hasta dónde llegamos en esta noche. Pero leamos el texto para que lo tengan fresco en su mente. Muy bien. Cantares 1, versículo 1. Acompáñenme, vean lo que dice el texto. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Versículo 2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Versículo 5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Versículo 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Cantares 1:9. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en viñas de Engadi es para mí mi amado. En el 15, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Ahora pueden sacar la toallita húmeda y quitarse la miel de la mano. Hermosas palabras, hermosas. Sé que algunas de ustedes, hermanas, están ya suspirando. Es hermoso, está bien, es hermoso. Vean el versículo 1, Cantares 1:1 dice: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Vean esa frase, cantar de los Cantares. En otras palabras, se puede traducir la canción o canción de las canciones. Esto apunta a que este es el mejor, la mejor de las canciones. ¿Qué canciones? ¿De qué tipo de colección estaba hablando? ¿De qué repertorio musical? Y está hablando de un repertorio musical al decir, versículo 1, cantar de los Cantares. En términos modernos diríamos, esta es la mejor canción de la playlist. Aquí tienen ustedes el mejor single, el mejor sencillo de la playlist de Salomón. ¿Salomón? Sí. ¿Cómo? Bueno, Primero de Reyes 4:32 nos dice que Salomón escribió 1,005 cantares. 1,005 cantares, según Primero de Reyes 4:32. Y de los 1,005, 1004 no llegaron al nivel de este. Este es el mejor. ¿Por qué? Obviamente porque así Dios lo diseñó, será la respuesta más obvia y rápida, pero por lo que vemos aquí en el contenido, porque el tema es el diseño de Dios en el matrimonio. El diseño de Dios para el amor en el matrimonio. La relación más importante. La relación que, como ninguna otra, escuchen esto, de las relaciones humanas, debe reflejar la relación que existe entre las personas de la Trinidad. Recuerden, hemos estudiado eso con Josías los miércoles, si no lo pueden repasar, cuando vimos Génesis 1. Cuando en Génesis 1, recuerdan, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿recuerdan? Y luego ahí mismo en Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y parte de ser la corona de la creación de Dios, porque recuerden, de toda la creación, la corona de la creación es el ser humano. ¿Por qué? Porque solo el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y parte de reflejar esa imagen es la capacidad de relacionarnos. Y ninguna otra relación humana refleja tanto algo del amor perfecto que existe entre las tres personas de la Trinidad como el ser humano. Ninguna otra lo refleja. Entonces, esto no se va a entender porque esta es la canción de canciones. ¿Por qué versículo 1 dice que es el cantar de los cantares? Y como ya lo leímos y lo van a ver más conforme avancemos, si el Señor quiere, como lo señala un comentarista, en cantar de los cantares se usa mucha vegetación de manera figurada. Se habla mucho de vegetación, comparándose el uno al otro. Por ejemplo, en el versículo 12, mi nardo dio su olor. Versículo 13, mi amado es para mí un manojito de mirra. 14, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi. Es para mí, mi amado. Versículo 16, nuestro lecho es de flores. ¿Por qué se usa tanta referencia a vegetación? Respuesta, como lo dice este comentarista, porque esto nos recuerda del Edén. Aquellos que habrían oído esto por primera vez habrían recordado al Edén. Salomón pensó mucho en Génesis, y esto lo vemos allá en el libro de Eclesiastés. Por la vida de Salomón, que vemos en Primero de Reyes, por ver cómo escribió aquí Cantar de los Cantares, por ver lo que dice Cantar de los Cantares, lo que dice Proverbios, lo que dice Eclesiastés, aparentemente Salomón escribió Cantares más al principio de su vida y Eclesiastés al final de su vida. Y Eclesiastés vemos que refleja mucho de que Salomón estuvo pensando en Génesis cuando estuvo escribiendo Eclesiastés guiado por el Espíritu Santo. Y de esta manera, al ver tanta referencia a vegetación, nos recuerda el Edén. Esto es un matrimonio vivido, como dice Cantar de los Cantares, es un recordatorio del primer matrimonio de la humanidad. Es un recordatorio del primer matrimonio de la humanidad. Es prácticamente una ilustración del ideal para el matrimonio. Recuerden, en la historia de la humanidad, solo ha existido un matrimonio perfecto y duró poco su perfección. Adán y Eva. Poco. Sabemos que fue poco porque no les dio tiempo ni de tener hijos antes de que pecaran. ¿Tuvieron hijos? ¿Se acuerdan? No tuvieron hijos antes de que pecaran en Génesis 3. Ya después de que pecaron, Génesis 4, tuvieron hijos. Entonces, Primera de Pedro 3:7 es prácticamente como una foto de lo que vemos aquí en Cantares, de cómo un marido debe vivir sabiamente con su mujer, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Cantares nos da una foto de cómo se ve Efesios 5, de cómo el marido debe amar a su mujer, como la mujer debe respetar a su marido, y tantas otras referencias que encontramos en la Escritura. Ahora, vean de nuevo el versículo 1. Cantares 1:1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. De nuevo, esto lo podríamos ver como el título. Este es el título. Esta canción es cantada en tres partes. Tres partes. Podemos dividir los 8 capítulos de este libro en tres partes. Y es cantada, escuchen, por Salomón, por su esposa, la Sulamita, su primera esposa, y también otras mujeres. Salomón, su esposa y otras mujeres. Y planeamos ir explicando esto conforme avancemos. Ahora, una aclaración muy importante para que entendamos correctamente el texto. Recuerden de nuevo, esta es una canción poética. No olviden eso. Esta es una canción poética. Y nos da probadas de la relación de Salomón y de su primera esposa. Digamos que este es como un álbum de fotos. Sí está acomodado de manera cronológica, como vamos a explicar, entre los días antes de su matrimonio, su boda, y luego ya viene el resto de su matrimonio, sí. Pero digamos que el álbum está dividido en esas tres partes. Y el álbum, para aquellos de nosotros que jugábamos a la pelota con Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, cuando recuerdan esos álbumes de fotos, de papel, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes no saben de qué estoy hablando, no se preocupen. Luego lo buscan por Google o le preguntan a Siri, Siri, enséñame los álbumes de fotos de los 80s o 70s o 60s. Bueno, hagan de cuenta que este es un álbum de fotos. O, si les gusta, como hoy día los portarretratos digitales, ¿no? O en el teléfono que te muestra una foto y cambia la foto y va como que de aquí a allá a lo largo del tiempo. Eso es lo que hace Cantares. Nos da fotos. Nos da fotos de la relación entre Salomón y la Sulamita. Y aquí están las jóvenes de Jerusalén y son parte de esta canción. Digamos que están incluidas como parte de esta canción para reforzar, para mostrar, para reflejar algo de la relación de nuevo entre Salomón y su primera esposa. Ahora, es importante aclarar algo. No piensen que Salomón y la Sulamita, recuerden, la Sulamita fue su primera esposa, porque luego pecó cometiendo bigamia, poligamia, y lo vemos en Primero de Reyes, recuerdan. Este es Salomón con su primera esposa. Ahora, no pensemos, por el contenido del libro, que Salomón y su primera esposa hablaban de su vida íntima con las mujeres de Jerusalén. No se vayan con esa idea, porque a primera vista uno diría, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás? ¿Qué están ahí metiendo en la cuchara estas mujeres, no? Entonces, no pensemos que ese es el caso. No, 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 no. No hablaban con las mujeres de su vida íntima. Ese no es el énfasis del libro. Ese no es el énfasis de la Escritura, de hecho. De hecho, lo vemos en Hebreos 13:4, un texto al que estaremos haciendo referencia. Hebreos 13:4 dice, honrosos en todos el matrimonio y el lecho o la cama sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Muy importante eso. Y la palabra honroso se refiere al nivel más alto de honor, al nivel más alto de honor, de excelencia, de respeto. Y vamos a ver, hermanos, lo sabio que es el Señor. Vamos a ver algo de la pureza hermosa, la santidad de nuestro Señor reflejada en esta área que tantas veces corrompemos por nuestra pecaminosidad. Incluso como cristianos nos cuesta hablar de ciertos temas con pureza, con santidad. Pero vamos a ver la belleza de esta realidad, de esta parte del diseño de Dios para el matrimonio y cómo lo maneja aquí el Espíritu Santo. Entonces, la relación íntima entre un hombre y una mujer en el matrimonio, una implicación práctica aquí, es algo preciado, es algo privado, que solo ellos y Dios conocen, nadie más necesita conocer, salvo obviamente entendemos en términos prácticos cuando llega a haber un asunto de consejería que por la situación demanda que se dé cierta información para ayudar al aconsejado. Pero eso es algo excepcional, hermanos, excepcional. Es un área del matrimonio que Dios diseñó que se mantenga al nivel más alto de pureza, de protección, de privacidad, de confidencialidad. Y eso es parte de la belleza, en parte, del diseño de Dios para el matrimonio. Eso es algo muy importante. Y esto obviamente contraste al mundo, ¿no es cierto? que ahí están los compañeros de trabajo hablando de la esposa y viceversa, y es algo horrible, terrible, no bíblico. Es que soy muy abierto, soy de mente abierta. Pues cierra la mente, compadre, en términos bíblicos, y más en una situación como esta. Entonces, este libro de 8 capítulos, de nuevo, es una canción poética. Esto significa que es poesía cantada. Poesía cantada. Entonces, vamos a seguir la división del libro que encontramos en la Biblia de Estudio MacArthur. ¿Por qué? Porque si no, me quedo sin chamba. No, no es cierto, no. ¿Por qué? Realmente porque creemos que refleja correctamente lo que dice el texto. Y lo presenta de manera muy simple y clara. Entonces, podemos dividir el libro de Cantar de los Cantares en tres secciones. Tres secciones. Siguiendo Génesis 2:24, es muy simple el Cantar de los Cantares. Podemos dividirlo en tres secciones para que cultives un matrimonio bíblico. Aquí en el Cantar de los Cantares vemos tres secciones para que cultives un matrimonio bíblico. En primer lugar, dejar. Segundo, unirse. Tercero, unificarse. Vamos a decirlo así. Dejar, unirse, unificarse. Dejar, unirse, unificarse. Entonces, vamos a empezar con la primera. Dejar. Dejar. Y esto va desde el 1:2 hasta el 3:5. Esa es la primera de las tres secciones. Desde el 1:2 hasta el 3:5. Ahora, dentro de estos bloques grandes, vamos a ver las divisiones conforme el texto las va mostrando, y esto es determinado por el diálogo. Es bastante fácil de seguir, hermanos. Empezamos aquí con el 1:2. Aquí del 1:2 al 4 empieza a cantar la Sulamita, la esposa de Salomón, la primera esposa de Salomón. Pero recuerden, aquí todavía no se han casado. Véanlo, versículo 2. Empieza aquí, dice ella: "Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino." ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, esa frase, tus amores que ven ahí, mejores son tus amores que el vino, se refiere a todas las caricias y expresiones físicas de la relación íntima entre un hombre y una mujer en el matrimonio. En resumen, se refiere al área de la intimidad. A eso se refiere tus amores. Y aquí en el versículo 2 lo que hizo ella es que comparó esa relación íntima con su esposo futuro con tomar vino. Así la comparó. Por eso dice, mejores son tus amores que el vino. Y dijo, estar contigo en este sentido es mejor que tomar vino, y lo compara en dos puntos. Y esto es muy importante. En esa época habría sido algo preciado el tomar vino, cuando dijo mejores son tus amores que el vino. Y lo comparó en dos puntos. Uno, en besarlo, y dos, en los efectos. ¿Dónde dice eso? Vean el texto otra vez en el 2. En besarlo dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. En otras palabras, ella dijo, mira, es más placentero besar a mi prometido, a mi esposo futuro, que tomar vino. Ahora, esto es lo que ella desea. La manera en la que está traducido en español nos da la idea de que ella ya está ocupada, ya está viviendo esto, pero no. Realmente, por lo que vemos en el resto del libro, esto es lo que ella desea, esto es lo que ella quiere. Está a punto de casarse. La boda viene hasta el 3:6, no lo olviden. Entonces, en español yo sé que se ve y dice, oye, pues esta señora aquí nos está balconeando al marido aquí, dándonos aquí, sacando los trapitos al sol. Realmente no. Está solo expresando su deseo. Ella dice, mira, yo anhelo disfrutar a mi marido. Es mejor que tomar vino, uno, en besarlo, y dos, en los efectos. ¿Dónde están los efectos? Versículo 2, mejores al final son tus amores que el vino. En otras palabras, ella está pensando, es más placentero estar con él de manera íntima que el placer del vino. De nuevo, esto todavía no era una realidad para ella, pero ella lo anhelaba. Otra vez, en un sentido, es algo, en términos del contexto, es algo apropiado, puro aquí. Ella ya obviamente estaba comprometida. Ella estaba ya a punto de casarse. No nos dice cuánto tiempo, pero recuerden que en la época bíblica era muy, muy serio el compromiso. Era visto prácticamente como si ya estuvieran casados. Entonces, podemos entender algo de por qué ella habla de esta manera. Ahora, vean el versículo 3. Aquí, la Sulamita sigue comparando el estar de manera íntima con su casi esposo. Vean el 3. Dice, a más del olor de tus suaves ungüentos. Ungüento se refiere a aceites que huelen bien. Hoy día, loción, perfume. Entonces, esa frase, vean de nuevo en el 3. A más del olor de tus suaves ungüentos. En otras palabras, ella dice, mira, yo disfrutaría más estar de manera íntima con mi esposo futuro. Disfrutaría más eso que incluso el olor placentero de los aceites que huelen bien y que usa su esposo. Ahora, para una mujer esto es importante. Y ustedes saben, hermanos, las mujeres tienen un sentido del olfato altamente desarrollado. Ustedes saben. Nos ha pasado, ¿no? Que uno está en un lugar y uno está, qué bonito lugar, y tu esposa dice, pues aquí huele horrendo. Y tú dices, ¿qué? ¿Horrendo? Yo lo veo, yo huelo bien. No, apeste, empieza ahí a hacer una disección del olor. Aquí fumaron, huele aquí aceite, huele a frito, va, 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 y empieza a hacer. Y tú la ves, pero ¿de dónde? ¡Qué bárbaro! ¿Me casé con una mujer o con un perro? Es de cariño, hermanas, ustedes saben. Así lo diseñó el Señor. Un alto sentido del olfato. Así es el diseño de Dios y el Señor lo usa, obviamente, ¿no? Nosotros estamos en la luna, ¿no? Y por eso luego te dicen, oye, mi rey, ya un bañito te caería bien. Y tú estás pensando, ¿por qué? Pues yo no huelo nada. Ese es el problema. Y la pobre está sufriendo. Entonces, realmente cuando ella dice a más del olor de tus suaves ungüentos, para ella como mujer en esa época sería como hoy día nuestra esposa. Ya saben, a muchas de las mujeres aquí, me imagino, les encantan las velas, ¿no? El olor de la vela y la crema. Y van a las tiendas, al centro comercial, y uno entra y uno ya se está mareando, el hombre. Mi reina, te espero afuera porque aquí me va a desmayar. Ya no sé a qué huele aquí adentro, ¿no? A esas tiendas uno va al Lush o a las otras de Bath & Body Works. No sé si todavía existen en México, todavía existían hasta hace un tiempo. Sé que algunas quebraron. Mi esposa me dio todo el reporte, no me acuerdo cuál quebró y cuál sigue. Pero bueno, una de esas que venden velitas, ya saben, chiquitas, grandes, cuadradas, rectangulares, triangulares, de toda forma, de todo tipo de olores. Y huelen rico, la verdad, pero a las mujeres les encanta en particular. Y esa es la idea aquí. Esta mujer disfrutaba, versículo 3, a más del olor de tus suaves ungüentos. Aunque olía bien su esposo, recuerden esto va a ser útil para el futuro. Gracias. Tus suaves ungüentos, él olía bien. Él se bañaba, hermanos. No vamos a entrar a aplicaciones de eso todavía. Ya verán, ya vendrá si Dios quiere. Pero ella aquí dijo, yo disfrutaría más estar contigo en términos íntimos que incluso, versículo 3, el buen olor de tus suaves ungüentos. Y continúa, vean versículo 3, siguiente frase. Tu nombre es como ungüento derramado. ¿Qué quiere decir esto? La idea aquí es que el nombre de su esposo es placentero, como lo es un aceite que huele bien. Tu nombre, recuerden, en la Biblia se refiere a todo lo que él es. Todo lo que él es. Pensar en su esposo es como un aceite que huele bien. En el 4:10, él en resumen dijo lo mismo prácticamente que ella dijo en el 1, 2 y 3. Ahora, aquí hay una implicación práctica importante porque vean quién está hablando otra vez, versículo 2. Oh, si él me besara con besos de su boca. Versículo 3. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. ¿Quién está hablando aquí? La mujer. Abrió la mujer hablando de que ella, como prometida, anhela disfrutar de la intimidad con su esposo. Esto, hermanos, es algo muy importante. Dices tú, ¿por qué? Porque esto va en contra de ideas no bíblicas. Esto rechaza ideas mundanas de que el hombre desea y disfruta más de la intimidad que la mujer. Eso no es lo que dice el texto por implicación. Eso no enseña la Biblia, que el hombre tiene un deseo más fuerte y disfruta más esta área del matrimonio que la mujer. No, no. Dios creó, escucha esto, al hombre y a la mujer con la misma capacidad de disfrutar de la intimidad en el matrimonio. Dios creó al hombre y a la mujer con la misma capacidad de disfrutar de la intimidad en el matrimonio. Y esto lo vemos implícito desde que abre el libro y lo confirma el resto del libro. Pero acompáñenme por un momento a 1 Corintios 7, 1 y 2, porque encontramos la misma implicación ahí. Dejen ahí Cantares por un momento y vamos juntos a 1 Corintios 7, 1 y 2. 1 Corintios 7. Aquí Pablo entra a otra sección, escribiéndole a los corintios, a los cristianos que estaban en Corinto. Vean lo que les dijo. 1 Corintios 7, 1. Les dijo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí tocar mujer se refiere a tocar de manera íntima. Aquí en el versículo 1, aparentemente, Pablo incluyó una frase que incluyeron los corintios al preguntarle de este tema. Aquí Pablo dijo, miren, es bueno abstenerse de intimidad física, es bueno, pero en el resto del capítulo explicó en qué situaciones es bueno. Véanlo, versículo 2. 1 Corintios 7, 2. Pero, aclaración. Sí, versículo 1. Es bueno que no haya una intimidad en el área física entre el hombre y la mujer. Pero, versículo 2. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Vean, por favor, hermanos, la palabra tenga, no es tenga y le va, no. Tenga es que tenga, que posea, es un mandato. Vean por favor, hermanos, que los presenta al mismo nivel, versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué está diciendo aquí el versículo 2? Para evitar el pecado en esta área, para evitar las fornicaciones, el hombre y la mujer deben casarse. A eso se refiere la frase, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. Para evitar el pecado en esta área, el hombre y la mujer deben casarse. En otras palabras, Dios diseñó el matrimonio para que el hombre y la mujer disfrutaran de esta área que Dios diseñó. Y de esta manera evitaran tener este tipo de relaciones fuera del matrimonio. Dicho de otra manera, escuchen, Dios diseñó esta parte, las relaciones físicas entre el hombre y la mujer, para proteger la pureza en el área física. Lo repito, Dios diseñó la relación física, la intimidad en el matrimonio, para proteger la pureza. Muy importante esto. Esto implica que, escuchen, el que creó la intimidad entre el hombre y la mujer es ¿quién? Dios. Dios lo creó. Es algo santo para Dios entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Les recuerdo, antes de que el pecado entrara a la humanidad, Dios diseñó la intimidad para el hombre y la mujer en el matrimonio. Recuerden, versículo 27, Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Cómo? Si iban a fructificar y multiplicarse, No, Adán no le iba a decir a su esposa, a ver, mi reina, toma tu dedo índice de la mano izquierda y ponlo junto con el mío y ahí está un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. No, Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y como lo decía el hermano MacArthur, el resultado de esa unión de una carne se ve en un hijo. Ese es el diseño de Dios. Serán una sola carne. Y de hecho, Pablo usa la frase, ustedes recuerdan, ahí en Romanos 1, solo escuchen, cuando habla de la homosexualidad, dice en Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Romanos 1:27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Uso natural. ¿Por qué esa frase? Porque Dios creó al hombre y a la mujer en su cuerpo de tal manera que pudieran ser uno en el matrimonio. El uso natural. Por eso, hermanos, en términos bíblicos, cuando hablamos de que los homosexuales tienen algún tipo de relación física, no pueden, no pueden, va contra el uso natural, cometen perversiones, pero es imposible, por eso no pueden tener hijos, porque va contra el diseño de Dios, el uso natural. Incluso, escuchen, después de que el pecado entró a la humanidad, Dios mantiene ese diseño de la intimidad para el hombre y la mujer en el matrimonio. Porque aquí alguien podría decir, bueno, eso estuvo muy bien en Génesis capítulos 1 y 2. No había entrado el pecado a la humanidad. Pero hombre, seguro, ya cuando entró el pecado a la humanidad, se vino abajo eso. No, el diseño se mantuvo. La bendición de Dios se mantuvo en esa área de la relación entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Por eso Hebreos 13:4 dice, honrosos en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, de regreso a Cantares 1:3. Vean esto, hermanos. Cantares 1:3. Muy importante esto, otra vez. Ella dijo, oh, si él me besara en el 1:2 con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. El deseo de esta mujer por su prometido estaba en línea con el diseño de Dios. Ella anhelaba al que estaba por ser su esposo. Esta prometida sigue cantando y dice, vean al final del 3, Cantares 1:3. Por eso las doncellas te aman, le dijo a su esposo futuro. Por eso las doncellas, ¿quiénes son las doncellas? Mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes. Digamos que las jóvenes veían al prometido de la Sulamita, quien era el rey Salomón, y necesitaban un platito, un babero así debajo de su boca. ¿Por qué? Porque a las jóvenes se les caía la baba, estaban embobadas con el rey Salomón por ver al esposo futuro de esta mujer. Ahora, debemos aclarar. Alguien dirá, oye, pues qué soberbia, pues qué estaba ahí desfilando, presumiendo al prometido, ¿qué? No, no, no. La idea aquí es que ella, para ella su esposo era tan guapo que ella pensaba que a todas las mujeres les gustaba su esposo igual que ella, en el buen sentido. ¿Me entiende? Por eso dice al final del 3, por eso las doncellas te aman, les encantas. Parece que a la Sulamita aquí le pasó lo que le pasó a un tío mío. Y esto es una historia verídica. Esta me la contó mi mamá, seguro. Así que pueden hablar con ella por boca de dos o tres testigos. Cuando se iba a casar, esto es serio, y gracias a Dios por esto, en la gracia común del Señor, pero cuando se iba a casar mi tío, decía que su esposa era igualita a Doris Day. Algunos de ustedes, de nuevo, googleenlo. Doris Day, algunos de ustedes ya sabrán quién es Doris Day. Bueno, una actriz de hace mucho. Algunos de ustedes con más años se acordarán de Doris Day. Entonces mi tío se iba a casar con la que es mi tía ahora, y decía que se parecía a Doris Day, que era igualita a Doris Day. Le dijo esto a sus hermanas y a todas las familia. Es igualita a Doris Day. Lo interesante es que los demás no veían el parecido. Pero para mi tía, la que ahora es su esposa de más de 50 años, se veía como Doris Day cuando se iban a casar. Entonces, algo así parece que le pasó a la Shulamita aquí en el versículo 3. Por eso dijo, no crean que están diciendo, miren, damas, miren nada más que mi trofeo, acá está, vean mi trofeo, mi esposo futuro. No, no, no es que está presumiendo. La idea aquí es en santidad. Ella está diciéndole, versículo 3 al final, por eso las doncellas te aman. Bueno, realmente aquí, bienaventurado Salomón, porque su prometida pensaba que todas las mujeres lo veían igual de guapo que ella lo veía. Pero para algunos de nosotros, hermanos, nuestras esposas se casaron por compasión. Somos unos peores nada, algunos de nosotros. Pero estamos agradecidos con el Señor y con ellas por su compasión. Está bien, no hay problema. Gracias al Señor. No las merecemos. Pero vean ahí el versículo 4. Siguió hablando la Shulamita antes de su boda. Cantares 1:4. Dijo, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Cámaras quiere decir recámaras, habitaciones. De nuevo, la idea es que ella quería que Salomón se casara con ella, la metiera a la habitación de Salomón. ¿Para qué? ¿Para platicar? No, ya vimos que no. No quería nada más ir a la recámara de su esposo futuro a platicar. Aunque sí hablaron mucho, vamos a verlo aquí en el libro, si Dios quiere. Pero por lo que vemos aquí, ella quería estar con su esposo después de que se casaran, a partir de su noche de bodas. Esto parece referirse a la noche de bodas, aquí el versículo 4. Y de nuevo, la traducción en español del hebreo no lo expresa tan claro, pero otra vez, por lo que viene antes y después, esto apunta que esto es lo que ella anhelaba. Ella anhelaba esto. Y ahora vean, versículo 4 a la mitad, entran las hijas de Jerusalén, parece que fueron las amigas de la novia. Versículo 4 al final dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. ¿Por qué dijeron esto? Bueno, aquí simplemente apoyaron lo que dijo la Shulamita al reconocer lo contenta que ella estaría con su marido. Están contentas. Ahora, vean, versículo 4, ella vuelve a tomar el micrófono. Aquí viene la novia otra vez. Versículo 4, con razón te aman. O se puede traducir, correctamente te aman. Aquí ella vuelve a decir lo mismo que dijo al final del versículo 3, cuando dijo ahí en el 3 al final, por eso las doncellas te aman, y aquí en el 4 otra vez, con razón te aman. Ella les dijo, les encantas, mi rey. Bueno, ese es el comentario Contreras de esto. No dice eso el hebreo, Pero ella dijo, les encantas. Y es otra manera de decir que ella, como prometida, estaba encantada con Salomón, con el que iba a ser su marido. Y esto es muy importante, hermanos, abriendo su apetito, lo veremos si Dios quiere más adelante. Muy importante por esto. Algunos de nosotros pensamos, ay, cómo extraño yo esos días, y así me sentí antes de casarme. Pero cómo han cambiado las cosas. Como dice la canción, cómo han pasado los años. Pero la verdad, hermanos, esto es parte de lo que vamos a aprender, porque la misma pasión, la misma intensidad, la misma devoción que vemos entre Salomón y la Shulamita antes de casarse, la vemos después de que se casaron. Incluso, lo vamos a ver en el libro, nos presenta una situación en donde ellos tuvieron un desacuerdo. Y vemos cómo a pesar de eso, pudieron mantener eso. Y obviamente esto nos lleva a pensar, a preguntar, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y la respuesta es implícita, se las adelanto. Su amor no estaba basado en la emoción. Su amor no estaba basado en los sentimientos. Claro que hay sentimiento aquí, ¿lo ven? Claro que hay emoción aquí. Claro que hay pasión aquí, pero hay más que eso. Aquí hay compromiso. Aquí hay una actitud humilde. Aquí hay un corazón que está sometido al Señor en primer lugar, y de ahí se desprende todo. Eso es lo que lo sostiene. Y esto también es parte de la bendición de estudiar la Escritura, hermanos, porque no nos presenta un matrimonio perfecto entre Salomón y la Shulamita, no. nos presenta un matrimonio imperfecto entre dos creyentes. Escucha, el único tipo de matrimonio que existe aquí en la tierra. En la categoría de los mejores. ¿Cuáles son los mejores? Los matrimonios de creyentes. No perfectos, pero esa es la dirección. No perfectos, pero esa es la dirección. Como lo dice alguien. Entonces, vean aquí, versículo 5. Y otra vez nos da una idea. Vean, hermanos, esto es hermoso. Esto es así como que el Espíritu Santo nos empieza a pelar la cebolla, a quitar las capas. Y nos va enseñando más y más. Esto es hermoso, cada vez es más hermoso. Vean lo que ella cantó. Aquí vemos algo del corazón de Salomón. Y aquí empiezan a ver cómo fue posible que este matrimonio aguantó los embates. ¿Cómo es posible que un matrimonio en Cristo puede aguantar a pesar de los altibajos y de las pruebas y las lágrimas y las dificultades y el pecado y la ofensa y el perdón y la dificultad que a veces uno siente que está así como que colgado de prácticamente un hilo de telaraña? ¿Cómo? Vean el corazón aquí de Salomón, versículo 5. Ella sigue cantando. Y dice en el 5, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Dices tú, oye, pues qué humilde la dama, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? ¿No que muy santa? A ver, expliquemos esto, hermanos. Vean el 5, morena, en el hebreo, oscura o incluso negra. Oscura o negra soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Soy oscura, soy morena, soy negra, pero hermosa. ¿Por qué dijo esto? Porque aquí se defendió. ¿Por qué se defendió? Escuchen, porque en esa época y en esa sociedad, la piel blanca era considerada más atractiva que la piel morena o la piel oscura. Tristemente no ha cambiado mucho, ¿verdad? En muchas partes del mundo. En esa época y en esa sociedad, la piel oscura era considerada como de gente de un nivel social más bajo y era menospreciada. Es triste, pero lo vemos todavía. Lo vemos en la actualidad. Pero escuchen esto. Salomón, recuerden quién era Salomón. ¿Quién era Salomón? Recuerdan ahí, lo acabamos de leer, versículo 4, 1-4. Vimos quién escribió esto, Cantar de los Cantares, y cuál es de Salomón. ¿Quién era Salomón? 1:4. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey, el rey, el rey quiso casarse con ella, aunque no se veía tan guapa, aunque era el rey. Aquí vemos algo del corazón de Salomón, hermanos, porque en este punto de su vida, Salomón no buscó a la que se vería más atractiva como reina. Porque recuerden, esta mujer, una vez casados, iba a ser ¿quién? La reina. Esta iba a ser la reina. Y no siguió el protocolo mundano superficial de la época de que búsquenme tipo ahí Asuero en Esther, búsquenme a la más guapa para que sea mi reina, mi esposa. No, no, vean, esto habla del corazón de Salomón. No le importó romper los esquemas. No le importó romper con la manera de pensar mundana. No le importó romper el protocolo de que obviamente habría enfrentado la presión que enfrentamos en la actualidad. Hombre, el rey merece alguien que se vea digna del rey. Merece alguien que represente bien al rey. Merece una mujer que se vea de estatus, de categoría, de alto nivel. No, no, hermanos, esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto nos recuerda, ya lo vimos algo de esto los miércoles con Josías en Génesis 1. Todo ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Por lo tanto, todo ser humano está al mismo nivel delante de Dios. Todos fuimos creados a imagen y semejanza, sin importar el color de piel que Dios nos dio. Y en el matrimonio, como lo vemos aquí, lo vemos a lo largo de la Escritura, no importa la gracia social, no importan los modales como lo más prioritario. No importa el atractivo, la apariencia, no, sino el temor al Señor. En las palabras de Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No la de buenos modales, no la que fue a la academia de modales, no a la que tiene buen gusto para decorar y vestirse. No estamos diciendo que está mal eso, pero eso no debe ser el criterio por el cual un hombre debe casarse con una mujer, ni darle importancia a eso. Pero tristemente, hermanos, tenemos que reconocer que nuestra tendencia pecaminosa es hacer lo opuesto. ¿Cómo nos cuesta darle importancia a lo que Dios le dé importancia? ¿Y cómo nos cuesta ir contra lo que el mundo valora? Incluso recuerdan ustedes cuando allá en 1 Samuel, que estudiamos hace unos años, estaba feliz Israel, querían su rey mundano, Dios se los dio, el más guapo, Saúl, ¿se acuerdan? El más guapo, no había otro más guapo que él. No, querían un rey como todas las naciones, ahí les va, y hasta en molde. Como las naciones, ¿qué valoran las naciones? Lo guapo, los modales. Nabucodonosor, recuerdan, Daniel 1, escogió a qué tipo de jóvenes israelitas cuando capturaron, recuerdan, al reino de Judá, hombres muy, muy bien parecidos, de alto estatus de la sociedad, con buenos modales, ¿se acuerdan? Esa es la tendencia pecaminosa. Incluso le cuesta a creyentes fieles, incluso a Samuel, recuerdan, cuando el Señor le mandó que fuera a ungir, ungir, recuerdan, quiere decir a vaciarle el aceite de oliva como una señal, como un símbolo del que iba a reemplazar a Saúl, que fue David. Recuerdan que el Señor lo mandó ahí a casa de David, 1 Samuel 16, y eran varios hermanos, y Samuel vio a uno de los hermanos, el profeta Samuel, que era un hombre de Dios, el profeta Samuel, vio a uno de los hermanos de David y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido, seguro es este. Se ve que estaba tan acostumbrado a que el rey era un guapetón como nadie, como Saúl, que vio aparentemente uno de los hermanos de David, que seguramente habría sido también guapo, porque nos dice la Escritura que David era muy guapo. Entonces había genes ahí que hacía que, pues, entre los hermanos hubieran guapos, seguramente. Y el Señor, recuerdan, lo corrigió y le dijo, 1 Samuel 16:7, no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura. Que no te deslumbre, Samuel, no pienses que este es el siguiente rey, porque se ve bien, porque es alto, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Qué lección tan importante, hermanos. Cómo tenemos que estar continuamente regresando en nuestra mente a identificar ese pecado tan horrendo, esa manera de pensar pecaminosa, menospreciar a nuestra esposa o a nuestra hija o hijo porque no tienen lo que el mundo valora, porque no tienen los modales, no tienen, entre comillas, como dice el mundo, la personalidad, porque no se ven como el mundo considera que se ve bien alguien. Eso es pecaminoso, hermanos. Eso es secundario. Eso es secundario. Eso no es tan importante. Y lo vemos aquí con Salomón. Por eso otra vez, versículo 5, ella dijo, morena soy, hijas de Jerusalén, pero codiciable. De nuevo, en esa época ella habría sido despreciable, no codiciable. Pero a Salomón no le importó eso. Aquí Salomón fue un gigante espiritual, que a pesar de la presión de que era el próximo rey, el sucesor de David, no buscó una mujer que tuviera un color de piel que representara una clase alta de la sociedad. No. Otra vez, hermano, necesitamos estar recordando esto y no fijarnos en cosas que no importan. Es triste, hermanos, cuando estamos agobiando a nuestro cónyuge por cosas que en términos bíblicos no importan, no importan. Necesitamos, hermanos, informar nuestra mente y recordar qué importa y qué no importa. No debemos ser, como recuerdo hace años en México, y con esto terminamos por hoy, estamos rentando un departamento allá en México, una casa, y la señora que era la dueña, no cristiana, le gustaba hacer las cosas a la antigüita, ella decía, una señora muy agradable, y ella quería que fuera y le pagara en efectivo la renta cada mes. No quería que le depositara nada de transferencia, y me hablaba de usted, aunque la señora puede haber sido mi abuelito o mi mamá. Me decía, usted, señor Contreras, venga todos los meses y me trae su renta y me gusta verlo y así nos saludamos. Y demás. Entonces ahí voy todos los meses, ¿no? A veces venía Robin, pero ahí iba ahí con la señora ya mayor. Ya llegaba y, ¿cómo está? Pásele, señor Contreras. Ya saben, a la mexicana uno va, hay que pagar la renta. Pero pase usted, siéntese y cuénteme cómo le va. Y ver que todo estuviera bien, ¿no? No, que hubiera ahí hecho ya algún tipo de tienda de su casa o no sé, ¿no? Entonces ya hablamos un ratito y demás. Y le gustaba continuamente, platicábamos, pudimos hablar del Evangelio. Pero el punto es que recuerdo que en una de las ocasiones que fuimos, salió el tema de la hija, conocimos a su hija y demás, y nos platicaban, no, pues yo a mi hija la mandé a la escuela tal, una de las escuelas más caras de México, muy cara la escuela, que ahí solo los graduados van a Harvard, literalmente acá, y solo hijos de embajadores y gente de mucho dinero va ahí. Y platicaba, pues yo mandé a mi hija allá y... La verdad, porque usted sabe, ahí uno conoce gente influyente y se relaciona y en otras palabras que se case con un pesudo. No lo dijo, pero por ahí va. Digo, hermano, ustedes saben. Dijera el dicho, la burra no era arisca, la hicieron. Ustedes saben, digo, no nos engañan. Entonces, pero así es en el mundo. Y tenemos que no pensar como el mundo. Ahora, no está mal si Dios te permite mandar a tus hijos una escuela con la meta de que los prepares para que honren al Señor en primer lugar, pero lo que está mal es la motivación de pensar como el mundo. No, mira, vamos a ver si Dios provee, y que provea para que vaya allá, para que pueda conocer al dueño de la empresa tal o cual, y a lo mejor ahí se relaciona y empieza a hacer ahí. Hermanos, no. Tenemos que otra vez pensar en términos espirituales, pensar por la gracia de Dios en lo que... ¿A qué le da importancia el Señor? No a lo que el mundo le dé importancia. Bueno, vamos a terminar aquí. Continuaremos, si Dios quiere, la próxima. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, porque donde labramos es una delicia, Señor. Como decía el salmista, cuánto amo yo tu ley. Gracias, Señor, por las verdades tan ricas que hay en ella. No deja de maravillarnos de nuevo, Señor, ver tu gloria, ver tus perfecciones en ella, ver tu sabiduría, tu amor. Gracias, Señor, por darnos tu palabra hermosa, tan útil, tan necesaria, tan suficiente. Estudiamos esto y recordamos con qué facilidad nos resbalamos a maneras de pensar y actuar mundanas. Somos como Samuel, que aun cuando estamos esforzándonos por honrarte, nuestro pecado interior alimentado por la tentación exterior, como estudiábamos el miércoles, nos traiciona tantas veces. Somos responsables. Perdónanos, Señor, por nuestra mundanalidad que afecta tanto nuestra manera de pensar y afecta tanto nuestros matrimonios. Te rogamos que tu Espíritu bendito nos dé entendimiento, nos dé corazones humildes para identificar nuestro pecado, no fijarnos tanto en el pecado de nuestro cónyuge como en nuestro propio pecado. Ayúdanos, Padre, primero a fijarnos en nuestro pecado, para entonces, como lo dices tú en Mateo 7, quitando nosotros la viga de nuestro ojo, podamos ayudar a nuestro cónyuge a quitar la paja de su ojo. Ayúdanos, Padre, te rogamos. Gracias por mis hermanos, por el esfuerzo que hacen de estar aquí. Tantos de ellos, tú sabes, el sacrificio que hacen. Bendice, Padre, su vida, llenándolos de gozo, entendimiento. Ayúdanos, Padre, a que cada vez que abrimos tu palabra y estamos juntos, salgamos agradeciéndote, pensando valió la pena el esfuerzo por la obra de tu Espíritu en nosotros que nos hace responder en obediencia a ti. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.